Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con... 10 de la mañana con 17 minutos. Espero que estén a todo dar, arrancando la semana. Señores, llegó después de 33 años el día del eclipse. Llegó después de tanto, bueno, casi 33 años, la última vez que sucedió esto fue el 11 de julio del 91. Así es que, bueno, hay mucha gente que está ya muy emocionada desde la hora en la que va a empezar el eclipse. La gente que vamos a salir, nosotros vamos a estar en el estudio móvil, vamos a ir regalando lentes seguros para poderlo ver. Vamos a, pues en toda la República la gente está muy emocionada, especialmente en el norte del país, donde, bueno, desde Mazatlán, Durango, en fin, Torreón, en muchos lugares donde se va a poder ver completo el eclipse, este eclipse anular. Nosotros aquí en la Ciudad de México lo vamos a ver parcial, pero y digo nosotros porque sé que mucha gente que nos está escuchando nos escucha desde la Ciudad de México. Bueno, aprovecho para saludar a todos, a toda la República Mexicana, Estado de México, Ciudad de México, a toda la gente de Guatemala. Hay muchísima gente de Guatemala y de Estados Unidos que escucha este programa. Gracias, bienvenidos. Y mucha gente que escucha el programa vía digital, o sea, gente que lo escucha en podcast, gente que lo está escuchando en vivo vía la aplicación de Exa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Así lo estén escuchando un día después, les mando un saludo y la mejor de las vibras. Y gracias por escuchar el programa. Va a haber muchas cosas el programa de hoy. Como ya les dije, vamos a salir. Segundo, tengo de invitado a Lorenzo Antonio. Sí, Lorenzo Antonio, este hombre que pues ha cantado canciones muy icónicas y muy de nuestra infancia y muy pues de los ochentas, como ¿cómo se llama? Vamos a jugar, ¿no? Se llama la canción Vamos a jugar un juego conmigo, que me gusta mucho a mí, o 12 rosas, o en fin, varias canciones. Y además va a cantar con nosotros, cosa que me da mucho gusto. Lo escuché el otro día con Jesse Cervantes y me encantó, me dio la verdad mucha nostalgia, mucha emoción escucharlo. Así es que va a estar lindísimo poderlo tener también aquí en el programa. También tenemos a Dafna Viniegra. Ella es autora de un libro que se llama Sanar para Crecer y Trascender. También va a estar con nosotros Dafna y vamos a estar platicando con ella. Aunque estemos en el estudio móvil, vamos a estar haciendo todo eso también. En fin, boletos tengo, les juro que para aventar para arriba. Tengo muchísimos boletos. Tengo pases dobles para Pedro Fernández el 20 de abril en la Arena Ciudad de México. Que ahorita lo saludamos aquí abajo aquí en MBS. Mi querido Pedrito Fernández, 20 de abril va a ser en la Arena Ciudad de México. Tengo pases dobles para él. Tengo pases dobles para el evento de los Hot Wheels, que va a ser el 14 de abril en la Arena Ciudad de México. Tengo pases dobles para Emanuel Mijares el 11 de abril en el Auditorio Nacional, que es un showzazo también, así como el de Pedro Fernández, un súper, súper show que no te puedes perder. Tengo pases dobles para Pixar Inmersivo, que todavía siguen en la Ciudad de México. Si quieren llevar a sus niños a ver esos, a entrar a las películas de Pixar, y ver la habitación gigantesca de Andy, de Toy Story, y ver muchísimas cosas más. Bueno, pues están en la Gran Carpa Santa Fe, y se los digo aquí de entre cuates, y les paso el tip. Yo vivo por ahí, paso todos los días por ahí, y los días entre semana en la mañana está muy relajado, muy tranquilo. Y está precioso, casi está para que lo puedas ver tú. Digo, también debe haber seguramente paseos de escuelas y de repente haber grupos grandes, pero está muy, muy tranquilo. Así es que vayan. Y tengo pases dobles para Anastasia, el musical de Disney, que dicen que está también preciosa la obra. No he podido ir a verla, pero dicen que está lindísima para el musical del 11 de abril en el Teatro Telcel. Entonces, bueno, conclusión, hay un chorro de boletos y regalos. Diles, mi querido Elías, a dónde pueden llamar, mandar mensajitos y estar pendientes con sus comentarios para que puedan ganarse rápidamente estos boletos. Digo, no es que ya todavía voy a decir cómo se los pueden ganar, pero por lo pronto para estar en contacto, diles a dónde, mi querido Elías.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
¿Aló? Jordi en Exa.
Oigan, varias noticias importantes. Lamentablemente este fin de semana, ayer domingo, falleció Ernesto Gómez Cruz, pues un actor asasasazo de este país. Lo recordamos por muchos, muchos trabajos, pero creo que quizá el más reciente y el que más la gente ubica es como en la película del infierno. Lamentablemente falleció, así es que bueno, pues nuestras condolencias para toda su familia, su gente querida, sus amigos y todos sus fans, toda la gente que lo pues que lo admirábamos. Qué feo se siente hablar en pasado, así tan rápido de una persona. Pero bueno, pues descanse en paz, Ernesto Gómez Cruz. Por otro lado, pues un chorro de cosas pasaron este fin de semana. Tembló en Nueva York, cosa que no, también en Hong Kong, creo, ¿no? Fue en Hong Kong, bueno, mejor no, en Taiwán, ¿verdad? En Taiwán, que vi unas imágenes tremendas. Eso ya fue hace antier, creo. Pero bueno, Nueva York, que no es como muy normal. También el fin de semana tembló. Y fue así como, gracias a Dios, no hubo nada que, ninguna situación que lamentar. Pero sí estuvo fuerte. Y bueno, y lo que creo que también llamó mucho la atención el fin de semana fue toda esta situación del problema que hubo con en Perú, donde pues bueno, se metieron a la embajada mexicana, perdón, ya me confundí. La gente de Ecuador más bien fue en la embajada de México en Ecuador, pues bueno, que digamos que se violó su soberanía. Entonces fue todo un relajo, a tal grado que ahora ya Perú impuso también visa a los mexicanos en reciprocidad a la medida del gobierno mexicano, que rompió relaciones, en fin. O sea, conclusión que ahora, digo, hay muchas, muchas conclusiones, yo no soy experto en esto, pero ustedes pueden decir que ahora para poder pues ir a Perú vamos a tener que sacar visa. Y fíjense que sí es una lástima, porque además pues Perú sí es una ciudad, un país, perdón, en el que pues hay muchas, muchas cosas y muchos motivos por cual irlo a visitar. Entonces, bueno, pues ya vamos a tener que tener una visa para poderlo hacer. En fin. Bueno, y eso por lo pronto, ¿no? Así las cosas y casi las cosas. Oigan, a ver, algo importantísimo. Fíjense que me da mucho gusto saludar a toda la gente que escucha este programa, que viene en sus coches. Y estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos todo el equipo, porque, pues bueno, somos el programa número uno de escuchas en coches. O sea, somos el programa que más coches escuchan en todo este país. Entonces, eso la verdad es padrísimo y lindísimo. Por lo tanto, pues siempre estamos muy ocupados en poderles dar información a toda la gente que viene manejando. Entonces, a ver, ¿qué pasa si el eclipse te toma y está, o sea, ahora sí que te agarra mientras estás manejando? Bueno, pues ahí les van unos consejos importantísimos para la gente, porque ya hablamos, hemos estado hablando de muchas cosas, tanto de la parte de astronomía como la parte también energética del eclipse. Pero hoy, que después de 33 años regresa este eclipse, pues bueno, queremos darles varios consejos. A la gente que viene en coche, a ver, ojo, uno, mantén tus luces del carro completamente encendidas. Mantén tus luces del carro encendidas, eso es importantísimo. Dos, baja los protectores del sol del carro. Ya saben, estas pues pestañas que traes arriba de ti, estas cubiertas que bajas para poder cubrir tu vista del sol, importantísimo. O sea, se va a oscurecer, pero digo, no se va a hacer de noche, ¿no? Y menos en la Ciudad de México, el Estado de México, que es parcial el eclipse. Entonces digo, si va a haber menos luz, pues prende tus luces, baja los protectores del sol del carro para cubrir tu vista del sol. Dos, importantísimo, no uses gafas del eclipse mientras conduces, porque pues evidentemente reducen mucho la visibilidad y pues puedes tener un accidente. Ojo, mucha gente ya las tiene, mucha gente las compró, mucha gente se las regalaron, como nosotros estamos regalando aquí en EXA. Entonces, bueno, no las vayas a utilizar. Otro, no intentes tomar fotografías o videitos del eclipse mientras conduces, por obvias razones. Si normalmente no hay que hacer lives ni hacer videos mientras estás manejando, porque te puedes dar en toda la Mauser, pues bueno, no lo hagas tampoco en el eclipse. Otro punto importante, si deseas ver el eclipse, detén tu auto y estaciónate en un lugar seguro, no lo vayas a hacer en medio de la calle. Otra cosa importante, circula con precaución en las inmediaciones donde la gente se va a reunir a ver el eclipse. O sea, ojo, va a haber mucha gente en la calle volteando al cielo, en fin. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estás?
Bien, amigo, bien contento de verte, saludarte. Sí, tengan mucha precaución. No le hagan caso a la tía, no, a menos que la tía sea astrónoma, ¿no? Astrónoma.
Claro.
Sí, astrónoma, perdón. No le hagan caso al vecino que a ver, la única manera de ver el eclipse de forma segura es con los lentes seguros. Ya tuvimos aquí dos programas, tanto jueves y viernes, donde nos platicaron qué tipo de lentes son los que debes usar. No inventen que si el charco de agua, que si el celular, se te puede joder el celular. O sea, no lo hagan. O sea, de verdad no vale la la pena, mejor síganlo en las redes, ajá, síganlo en la pantalla. Nosotros vamos a andar en la calle dando este tipo de lentes para que estén prevenidos ahí cuando nos vean en el estudio móvil. Les vamos a dar unos lentes para que lo vean un ratito, pues, pero no se trata de que se queden ahí pegados. Como decía mi hija, papá, si Tomos nunca volteó a ver al sol, ¿Por qué tendría que voltear hoy? Exactamente. No hay que voltear a ver. Les puede hacer mucho daño.
Exactamente. Y en las escuelas, yo creo que las escuelas, por ejemplo, hoy me preguntaba la mamá de mis hijos, oye, ¿sí los mando, no los mando? Dije, bueno, pues sí. O sea, en las escuelas evidentemente están informadísimos.
Sí, claro.
Van a estar en clases. O sea, como que siento que... Y también, claro, hablas con tus hijos con cierta conciencia. Yo creo que la mayoría sí los mandamos a la escuela, porque además ya son 12 semanas de vacaciones, ya hoy urgía que regresaran, ¿estás de acuerdo?
No, y las clases son en el aula. O sea, las clases son bajo techo, de todos modos. Claro. Las clases no son afuera. Sí, no. Mis hijos también fueron los dos.
Pero bueno, oigan, hay muchas cosas que pasaron el fin de semana, ¿no, Manolito Fernández?
Sí, amigo, sí, otra vez el Checo Pérez, segundo lugar, me llamaba...
Muy, muy bien, ¿no?
No, súper bien, de hecho me llamó mucho la atención, hay una curva que es muy famosa en el circuito de Suzuka en Japón, que es la 130R, así le llaman 130R porque tiene el grado de inclinación son 130 grados.
Ok.
Entonces dicen que es una de las curvas más más peligrosas, o una de las curvas más a las que tienes que poner más atención en todos los circuitos que hay en la Fórmula 1. Bueno, dos de los rebases más cañones que hizo el Checo Pérez este fin de semana los hizo en la curva.
Ok.
O sea, no se esperó la recta, no. En esa curva se aventó los dos, dos de los rebases más perros del fin de semana. E incluso Christian Horner, el director de la escudería de Red Bull, dijo: de verdad, no parecía que Checo tuviera tres hijos.
O sea, se la jugó con
así
todo.
Así dijo, la verdad es que no, o sea, dijo, hubo momentos en la carrera que no pude abrir, o sea, no, tenía los ojos cerrados, evidentemente, en sentido figurado, de lo bien que corrió Checo y de lo bien que está corriendo. Obviamente tuvo algunos problemas con las llantas al principio, si no, hubiera estado pegado a Verstappen, que volvió a quedar en primero, como el profeta Bad Bunny dijo, primero llegó Verstappen, luego llegó Checo, a ver, es que así dice la canción. Ajá. Tercero Sainz, pero amigo, definitivamente lo que más llamó la atención este fin de semana, amigo, la gente está conmigo, la gente en mi red social está conmigo.
¿Por qué, amigo? ¿A qué te refieres con eso?
En arroba soy Manolo Fer, en mi Instagram puse una historia del día de ayer demostrando quién de los dos locutores de esta cabina es el que verdaderamente un domingo se va a hacer su tianguis, sus compras, su verdura, su fruta a un tianguis. Jordi se jacta mucho de que él, que el tianguis y que tal, y que el pueblo. Vayan a mis redes sociales para que vean ahí la historia que subí en arroba soy Manolo Fer. Amigo, la cantidad de gente que me contestó, no te cree la gente, amigo. No te cree que conozcas un tianguis tú, amigo.
Ay, amigo, ¿cómo no voy a conocer un tianguis, amigo? A ver, Manolo puso una historia de aquí estoy en un tianguis y vean y tal, y las carnitas al lado, y el caso, y la de las frutas y tal, tal, y la de la verdura. Y dijo, y dice, yo, para que Jordi veas que no, y me arrobaste.
Sí, te arrobé, y te dije.
Tuviste la osadía.
No, la valentía, amigo.
De arrobarme.
Sí, para decirte, amigo, mira, amigo, esto es un tianguis. O sea, un tianguis no es el City Market, no es el Costco. Esto es un tianguis, amigo.
Amigo.
Sí, amigo.
Yo le contesté, evidentemente, la historia.
Sí.
Y la puse también en mis redes, diciéndole, amigo, antes de que tú conocías un tianguis, yo ya tenía mi marchante, o sea, yo ya tenía la gente que me atendía. Te lo voy a poner muy fácil, amigo. Cuando tú aprendiste apenas la palabra guacal, yo sí. Ya había dormido en uno porque me habían hecho mi cunita en un guacal.
Híjole, qué exagerado eres.
Amigo, con una cobijita de tigre, pero de las chiquitas para bebé.
Ajá.
A mí mi primera cuna fue en un guacal, amigo.
Amigo.
Fue en un guacal, amigo. Ahora, ¿sí ubicaste siempre lo que es un guacal o no? O sea,
por supuesto que sé lo que es un guacal.
¿Qué es un guacal?
Es una caja de madera donde viene, donde vienen las principalmente las manzanas o la fruta, que para que no se maltrate.
Sí.
También alguna verdura también, que no es suavecita.
La mera verdura, sí, amigo, también llegan a venir ahí.
Exactamente.
Pero bueno, yo, mi primera cuna fue un guacal. O sea, entonces imagínate, cuando era muy chiquito, obviamente, amigo. Sí. Ya después crecí y ya no cabía en el guacal. Se tuvieron que comprar dos guacales, unirlos. Y con cinta canela, que era lo que teníamos en ese momento,
amigo,
en casa.
Amigo, no te crees ni tú. Amigo, no te crees ni tú. Vayan ustedes a las redes y coméntenle al señor Jordi Rosado en Jordi Rosado Oficial o a mí en arroba soy Manolo Fer, si le creen. Es más, la gente decía, dile a Jordi que haga un blog de los tianguis. O sea, nosotros, dice, la gente vive en los tianguis, la gente disfruta los tianguis. Jordi no sabe lo que es un tianguis.
Amigo.
Amigo, ni tú ni Oana saben lo que es un tianguis.
Amigo, yo en el tianguis, bueno, ya no te terminé de contar, pero ya cuando teníamos esa...
¿Después del huacal?
No, exacto, la cuna del huacal, sí. Le pusimos un mecate larga así. Y entonces mi mamá se la ponía en el hombro y era mi cunita viajera.
Era el Moisés de viaje.
El Moisés. Oye, amigo, ¿qué te voy a decir? Yo en el súper, en el tianguis, aprendí...
Solito.
En el tianguis, amigo, por ejemplo, mis cosas, te voy a decir las cosas que más adoré de los tianguis.
Sí.
Que adoro,
¿no? Uno, que te lo lleven a domicilio.
No. Una de las cosas que más adoro es los tacos de carnitas.
Sí.
Que es, los amaba. Yo iba mucho al mercado de Portales, ya fuera de broma, en serio. O sea, digo, ok, lo del huacal, ok, exageré un poco. No, no era un mecate, era una cuerda de nylon. Pero yo al mercado que más he ido es al de Portales, que era el mercado donde comprábamos la comida mi papá y yo. Bueno, en mi casa, y yo acompañaba mucho a mi papá los domingos. Era padre, fíjate, era padre acompañar a mi papá al mercado.
Uy, la pancita de ahí, uf, el
sí,
menudo.
Sí, la pancita es muy buena. De hecho, hay un lugar que se llama El Rábano. Creo que es muy bueno, ahí sí, creo que es el del Rábano, ahí está. Bueno, y entonces iba mucho al mercado. Ese no era un tianguis, porque era mercado. Ajá. Aunque todo mercado tiene un tianguis afuera.
O sea, se le llama sobre ruedas. Los tianguis que se quitan y se ponen según el día, se les llama como exacto, sobre ruedas.
Uh-huh. Pero ahora al tianguis, bueno, y entonces amaba ir al tianguis. Mis primeros pececillos fueron comprados en bolsa de plástico, que los llevaba. Mis primeros licuados eran licuados en bolsa de plástico o en vaso de, pues en el vaso de plástico normal.
¿De qué color?
¿Mandé?
¿De qué color es el vaso de los?
Pues
de
es transparentoso. Ah, bueno, también hay rojos, pero
azules, transparentos.
Bueno, en el caso de ustedes, que son de sangre azul.
Claro,
o sea, que eran
claro,
tianguis, ya sabía. Tianguis de sangre azul. En el mío eran blancos y transparentosos. Ajá. O sea, lechosos, quiero decir. Ajá. Y entonces, algo que tú no sabes, amigo, que nunca sabrás,
claro,
cuando tú pides un licuado de tianguis,
sí,
o de esquina, ¿sabes? Te lo preparan en el no, te lo preparan en la licuadora. Es que te estaba pensando hacer una pregunta en medio de esas que te voy a hacer. Y entonces acaban, ¿y qué hacen lo primero cuando se acaba un licuado? ¿Qué te dicen?
Tómele un poquito porque quedó en la licuadora.
Muy bien, amigo, sí, muy bien, eso muy bien. Ahora, ¿por qué saben tan rico los licuados de tianguis? ¿Qué es lo que les echan? ¿Qué leche es? ¿Y qué chocolate es?
¿Qué leche es?
Ajá.
Pues Tetra Pak, la leche que le pones Tetra Pak, porque no es de la Conasupo, es de Tetra Pak. ¿Y por qué saben tan ricos? Por la cantidad de azúcar que tiene el chocolate que usan en los licuados de esquina.
A ver, amigo, hay muy mal, o sea, Nutripak ya es...
No, yo no dije Nutripak, dije de Tetra Pak.
De Tetra Pak, perdón. Ajá. Tetra Pak ya es de niño bien.
No, amigo.
O sea, Tetra Pak, o sea, es de súper niño bien, amigo. O sea, el verdadero licuado de tianguis,
sí,
se prepara con Nutrileche, que es la leche más barata.
¿Y en dónde viene la Nutrileche?
En un Tetra Pak.
Entonces, sí, tuve
sí,
razón.
Sí, amigo, sí. Pero la cosa es saber de qué marca. Porque
ah, ¿no
también
viste?
Hay Tetra Pak Carnation.
O sea, sí, tienes razón.
Tetra Pak,
y
o
también
sea,
hay deslactosada light.
Exacto. Nutrileche,
sí,
que es la buena.
Sí.
Y el chocolate sabe así de rico porque no, evidentemente no compran Quick como en tu casa o Chocomilk como en tu casa, ¿no? O calcetose, uh-huh, como para que crecieras. Ve cómo creciste por tomarse calcetose. Evidentemente en mi casa era un chocolate de mercado.
Yo tomaba Milo.
¿Mandé?
Yo tomaba Milo, no nos alcanzaba para el Chocomilk ni para el Squeak.
Milo tuyo, de quien fuera, te lo tomabas.
Sí.
El Chocomilk realmente, bueno, más bien el licuado de chocolate, uh-huh, de tianguis es con Nutrileche y el chocolate es a granel. Se compra a granel, por eso tiene un sabor tan especial.
Pero,
y tan rico para mí. Digo, para ti, pues evidentemente.
Pero ¿sabes por qué?
¿Ande?
¿Sabes
pues
por
porque
qué?
Es más barato.
¿Y porque tiene? Porque la cantidad de azúcar que tiene.
Claro.
Por eso lo que dije desde el principio. Es a granel, y te enseñé los dulces a granel en mi video. Ahí están.
Pero también le echan azúcar, ¿eh?
Además le echan azúcar.
A veces.
Sí.
Y al final, mira, su puff de canela.
Muy bien.
Su puff.
Fíjate
de
que
canela.
A mí no me gusta la canela porque me hace estornudar.
El niño bien, amigo. O
no,
sea,
no es de niño bien.
El niño bien tiene alergias. La gente como yo aprendemos
no, amigo,
a comer en
no
la calle,
alergia,
amigo. Comemos de todo.
Amigo,
o sea, somos mucho más resistentes que ustedes, amigo.
Amigo, no es alergia. No es alergia. Te quiero poner que te pongan un poquito de canela en la nariz. Puf, vas a acabar estornudando.
¿Sabes qué? Vamos a hacer una prueba, amigo.
Vamos a hacer una prueba.
Vamos a hacer una prueba.
Sí.
La vamos a hacer mañana martes. mañana martes aquí en la cabina. Vamos a hacer una prueba o miércoles. Y es vamos no a traer pinole.
Okay.
Y vamos a ver quién puede chiflar
y comer pinole.
Y comer pinole aquí.
Okay.
Amigo, ahí te vas a dar cuenta quién de los dos es una persona realmente pues mucho más barrio, amigo, que el otro que.
Y luego vamos a hacer otra prueba. Y luego vamos a hacer otra prueba.
¿Cuál sería?
Vamos a ir a comer unos tacos a la calle, pero tacos de tripa, de machito, de cuerito, de buche. Y vamos a ver quién es más barrio o pura arrachera como comes tú. Arrachera, top sirloin y ve al Meet Me a comprarme toneladas de carne. Ve a Mu, vayan a Mu a comprarme carne.
¿Hay una tienda que se llama Mu?
Sí, Mu. Muy buena carne, por cierto. Mu México, arroba Mu México.
¿Y cómo sabes tú?
Porque alguna vez me hicieron favor de regalarme
tan carne. Soy cercano a los tianguis que ahora los domingos compro la carne en tianguis. ¿En serio? Y lo compro en el tianguis de la Roma.
Híjole, híjole, híjole. La Roma es lo menos barrio del mundo, amigo.
Amigo, pero amigo, hay un tianguis sobre ruedas.
Amigo, pero por Dios.
Con don Raúl, el de la carne. Te voy a mandar el video con don Raúl, el de la carne, para que de una vez por todas, amigo, se apague esta furia que tienes contra mí.
Bueno, pero que pero ya no me contestaste nada de los tacos. Yo te dije que sí íbamos al pinole, pero
no
los
como
tacos...
vísceras, amigo.
¿Por qué, amigo? Porque eres demasiado niño bien.
No, amigo. Los niños bien no comen, o sea, pueden comer lo que sea. O sea, yo no como vísceras porque es una condición, amigo. Tengo una condición que me gustaría que no te burles de ella, que es visceritis.
Es una condición.
De muy chico me dio visceritis.
Claro.
Y sería muy
¿aguda
feo.
¿Aguda o crónica?
¿Mandé?
¿Aguda?
No es crónico, es de por vida.
De por vida.
O sea, no puedo comer vísceras porque me dio visceritis muy chico, lamentablemente. Todavía hay cosas que la ciencia no explica y yo tengo visceritis.
Visceritis.
Sí, amigo.
Mira, nada más.
Aguda.
Ok, pero no te preocupes, te voy a llevar tabletas de Visceril Flix. Uh-huh. Y eso es para la visceritis.
¿Ese amigo de la Holodux? Es primo hermano de la Holotux.
De la Holotux, exactamente. Vamos a ir tú, Elías y yo. Y Oana. A probar tacos de vísceras. Y Elías, porque es un catador oficial, profesional de tacos.
¿Tú también quieres ir, Marianita? ¿Sí le metes a la víscera?
A los tacos de carnitas, uf.
¿Vas a querer tus machitos hoy? Que te dan.
Ya le dio el fin de semana.
Perfecto.
Sí, el fin de semana.
Señores, son las 10 de la mañana con 39 minutos. Hora en la Ciudad de México. Y nos vamos al estudio móvil. ¡Vamos! ¿Vamos a regalar lentes? ¡Vamos! Vamos a ver el eclipse con lentes oficiales. Pero con los lentes oficiales ISO 12312-2015. ¡Vamos! Nosotros vamos a regalar. De eso regresamos.
Ah, ¿verdad?
Es para era para ver si estaban despiertos. Señores, ya estamos en el estudio móvil. Manolo Fernández, qué felicidad. Ya estamos en las calles de México.
Amigo, qué felicidad. Exactamente, estamos donde está la Diana. Estamos justo a punto de entrar por la Fuente de la Diana. Vamos a estar aquí por Reforma, dando vueltas. Vamos a ir al Ángel. Ahí vamos a estar dando los lentes para que ustedes puedan ver el eclipse como deben de verlo, o sea, con toda la seguridad del mundo.
Exactamente, señores. Vamos hacia el Ángel de la Independencia. Venimos aquí en el estudio móvil y vamos directamente para regalar allá lentes para poder ver el eclipse, que bueno, prácticamente ya empezó, la fase del eclipse ya empezó. Entonces, aunque en México, en la Ciudad de México, estoy hablando Estado de México, donde más, más completo va a estar, o no sé cómo decirlo, ahorita seguro se me va a ocurrir algo, va a ser como a las 12 con 10 minutos, entre 12:10 y 12:20, es el momento que más expuesto va a estar el eclipse.
Va a ser como la totalidad de lo poco total que va a ser aquí.
Exacto, exactamente. Sí. O sea, ahí nosotros vamos encontrando nuestros términos científicos, ¿no?
Para que nos entiendan, para que vean que somos como ustedes.
Y como ya les dije, vamos al Ángel de la Independencia. Si están por ahí, si están por Reforma, si están cerca de la Juárez, ¿qué otra colonia? La Cuauhtémoc, bueno, la...
Sí, la Roma Norte, la Cuauhtémoc, la Juárez, Tlatelolco, Lances está como relativamente cerca, está todo el equipo de promoción y vamos a estar dando estos lentes para que puedan ver con toda la seguridad del mundo.
Exactamente, nos vemos ahorita ahí, vengan para que nos tomemos unas fotitos, para que veamos qué onda, para que veamos el eclipse juntos, bueno, ya saben, con todas las medidas y con los lentes oficiales, así es que así lo vamos a hacer. No se nos vayan, no se nos muevan, a toda la gente que está escuchando este programa nada más, les vamos a ir, vamos a irles platicando todo lo que va sucediendo con lo del eclipse y lo que va sucediendo con la gente. Y está muy interesante también escuchar cómo suena el eclipse, cómo suena la voz de las demás personas que lo están viendo físicamente.
Me encanta la idea.
¿Te parece bien? ¡No le cambien! ¡Regresamos! De volada, acuérdense que viene Lorenzo Antonio al programa de hoy. Lo vamos a traer aquí en el estudio móvil por todos lados, lo vamos a traer, así que lo vamos a sacar a pasear.
Hoy sí vas a ver lo que verdaderamente significa tener la mano izquierda adelante y la derecha atrás.
Exactamente, y también viene Dafna Viniegra, de este libro, autora de este libro, Sanar para Crecer y Trascender. No le cambien, regresamos. Señores, seguimos aquí Jordi en Exa. Si quieres, mi querida Dafna, ponte tus audífonos para que te sientas más cómoda. Oigan, a ver, estamos ya en el Ángel de la Independencia y vamos a empezar a regalar, bueno, ya estamos regalando los lentes oficiales, Manolo Fernández, para poder ver el eclipse, que ya arrancó el eclipse.
Exactamente, recuerden que lo platicábamos aquí, los lentes, los que necesitas, tienen que tener cierto grado de protección, cierto nivel de un ISO especial. Entonces, para que no espejitos, no gorras de soldador, o sea, tengan mucho, mucho, mucho cuidado porque, o sea, es una cosa seria.
Sí, y fíjense que estamos aquí, les digo, enfrente del ángel y ya hay mucha gente afuera, o sea, hay mucha gente afuera viendo hacia el cielo, volteando hacia el cielo, tanto nacionales como extranjeros, que en esta zona hay mucha gente que viene pues a conocer el ángel, en fin, y es muy lindo e interesante ver eso porque... ¿Sabes qué, amigo? Lamentablemente estoy acostumbrado a ver gente en las calles de esta ciudad cuando hay un temblor. Entonces, verlo ahorita, claro, la gente volteando a ver...
La impresión.
Exactamente. Es como más lindo saber que hoy es una situación distinta, más de interés y evidentemente de interés y de curiosidad de un evento tan importante. Como
sí.
Hace 30, más de 30 años que no sucedía, que ver a la gente asustada en la calle... preocupada, viendo más bien hacia su edificio, que esté bien.
Exactamente, y el próximo va a ser también dentro de otros 32, entonces, pues sí, para estar al tiro, y sí, qué padre, qué hermosa esta ciudad, eso es independiente.
Sí, sí, sí. Y ahora con las jacarandas.
¡Ay, las jacarandas!
Que ya están por todos lados. Dios mío, que nos dure mucho la primavera.
Que nos dure bajando un jacarandoso.
Oigan, señores, pues miren, me da muchísimo gusto. Tengo aquí en el estudio móvil a Dafna Viniegra. Dafna es la autora de un nuevo libro que se llama Sanar para Crecer y Trascender. Si tú escucharas el título, quizá estarías pensando en algo solamente, pues quizá como en una guía espiritual. Pero esto va mucho, mucho más allá, que también lo es. Pero es la historia real de Dafna, que es una lucha diaria contra las secuelas de un abuso sexual infantil, que de hecho me explicaba ahorita que no fue uno, que fueron cuatro, la violación y el miedo a vivir condenada, pues imagínense el sufrimiento de por vida que uno puede tener. Y lamentablemente, cuando digo imagínense, sé que no tengo que decir solamente imagínense, porque sé que lamentablemente hay muchas personas, niños y personas que en su niñez y en su adolescencia, y también en su adultez, pero voy a concentrarme hoy en niños y adolescentes, han sido abusados sexualmente. Muchísimas mujeres y también muchos hombres. Entonces, la verdad es que, híjoles, está fuertísimo este tema, pero es muy interesante que alguien lo aborde y lo aborde de esta manera. Fíjense, Dafna es una mujer muy frontal que denuncia el abuso sexual infantil y además trabaja para prevenirlo, ¿no? Creó una fundación con el propósito de ayudar a la niñez a evitar el maltrato, a difundir el respeto y la toma de conciencia sobre esta situación tan complicada. La fundación es una asociación civil que se llama Infancia Libre de Abuso Sexual, ILAS, y me encanta que esté aquí y que tenga yo el libro enfrente. Y por favor, toda la gente que me esté escuchando, que nos esté escuchando en ese momento, que haya tenido algún abuso sexual y que quizá nunca lo haya dicho, hay gente que sí ha tenido la fortuna de decirlo, pero que quizá nunca lo haya dicho, ponga mucha atención. Y todos los papás, tíos, gente cercana, hermanos, que nunca sabemos qué secretos están guardando las personas que tenemos cerca, pongan también mucha atención. Dafna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Jordi, por el espacio.
Oye, encantado de que estés aquí y muy interesante el libro y sobre todo... Ay, pues la valentía de un tema tan delicado, personal, hablarlo en primera persona, obviamente, y al mismo tiempo hacerlo extensivo para que pueda ayudar a mucha más gente.
Sí, definitivamente. Yo creo que ya en este mundo que corre tan rápido, ya es indispensable hablarlo y quitarle este tabú, ¿no? Esta etiqueta que nos ponemos sobre los ojos para no ver las cosas dolorosas, que eso es exactamente lo que hace que se siga prevaleciendo.
Sí, cara, y eso es tremendo. El libro, por lo que estoy leyendo, es parte de tu historia, y bueno, no parte, sino tu historia, y una parte del libro también es como cómo sanar, cómo poder sacar adelante ese, pues ese momento de trauma tan fuerte que uno puede llevar toda la vida cargando a sus espaldas y a veces ni siquiera poderlo compartir ni decir. Si no te molesta y estás, te sientes cómoda, nos podrías compartir un poco qué pasó en tu historia?
Claro, el libro es una catarsis literaria que me veo necesitada de hacer para que los traumas de la infancia me dejaran de tomar por sorpresa intempestivamente. Evidentemente, cuando me convierto en mamá es cuando me voy dando cuenta de todos esos dolores que estaban apretados, que ni siquiera estaban reconocidos en mí. Entonces, primero, con la firme intención de que mis hijos no lo vivieran, por eso empecé a trabajar y empecé a escribir de esta manera, ¿no? En esta terapia, que es la catarsis literaria, que es totalmente recomendada para todo mundo. Y de ahí, a mitad del trabajo, me di cuenta que no podía ser por mis hijos, que tenía que ser por mí, porque si no los hacía responsables de mi locura o de mi sanidad. Okay. Entonces, en este trabajar, pues obviamente me fui a las heridas más profundas de mi infancia, un abuso de los 5 años, otro a los 8, luego una violación entre 3 en Acapulco, saliendo de un antro cuando yo ni siquiera tomaba. Entonces, todos estos silencios que fui callando de manera tan absoluta, me fui colocando armaduras, máscaras, para no ser la persona que realmente era, para no tocar esos dolores, para no reconocerlos. Pero a la hora de convertirme en mamá, pues evidentemente todos los traumas salían, se desbordaban con recuerdos, siempre estaba enojada, no podía verle lo bonito a la vida. Entonces, pues nada, como necesidad de no pasar el trauma generacional, me puse a trabajar y de ahí sale el libro. El libro tiene algunos ejercicios que comparto de cómo fui trabajando yo, pero no es que me sienta yo sanada, trascendida e iluminada, sino muy por el contrario, soy una persona que trabaja día con día, porque creo que las personas que tuvimos la mala suerte de haber vivido un abuso sexual en la infancia, tenemos que trabajar toda la vida y de una manera muy especial. Sí, las herramientas son mayores y tenemos más capacidad de afrontarlas, pero siempre está presente.
Wow, Dafne, una pregunta, que espero que no sea incómoda, pero dijiste que habías tenido un abuso muy fuerte a los 5 años y otro a los 8.
Sí.
¿En estas dos ocasiones fue la misma persona la que te generó el abuso?
No fue la misma persona, pero lo que más me marcó fue el silencio que hubo en torno del primer episodio. El primer episodio, llegó mi mamá en ese momento y se guardó un silencio total y absoluto.
¿Tu mamá lo vio? ¿Supo lo que estaba pasando?
Sí, y no se dijo nada, no se explicó. Y a partir de ahí yo entendí que la vida, que mi vida era para ser usada, para ser abusada, y que todo se quedaba callado.
Qué fuerte.
Sí.
En el segundo episodio, en el segundo abuso, ¿en ningún momento pusiste una resistencia o porque creías que, como tu mamá no había dicho nada, entonces quizá era algo que, aunque no fuera algo agradable, era permitido?
Lo más triste de todo es que desde el primero yo accedí. En el primero a mí me convenció un chavito de 13 años, me convenció, me dijo, ándale, así sí vamos a ser amigos, y yo dije que sí. Obviamente en el momento en el que se volvió incómodo, ya no quise seguir, y pues las cosas se devinieron fatales. Pero de ahí en adelante, yo me acostumbré a ser usada. Y después en mi adultez, pues me ponía en los escenarios más vulnerables para que la gente pudiese abusar de mí, ya fuese sexual, psicológica, emocional, económica, como fuera. Pero pues yo siempre ya aprendí a ponerme servida y en charola de plata, ¿sabes?
Híjoles, qué fuerte. ¿Y sabes qué te lo decía? Porque Gaby Vargas y yo escribimos un libro que se llama Cúbole, y en el primer Cúbole de Mujeres tomamos todo un tema fuerte del abuso sexual. Y estuvimos con otra asociación, la cual hizo una pregunta, que una encuesta en la cual se llamaba Cuéntame tu secreto. Y la idea era que después de que le entrevistamos y se preguntaron muchas cosas a las chicas, después era una hoja en blanco, completamente anónima, que era Cuéntame tu secreto. Y nos sorprendimos mucho porque nos dimos cuenta que 6 de cada 10 niñas que habíamos preguntado, que tenían entre 14 y 16 años, habían tenido un abuso sexual, y ese era ese secreto que no le podían decir ni a su mejor amiga, y que no se atrevían a decirlo. Entonces ahí nos dimos cuenta, porque además quiero decirles que por lo menos esta encuesta que hicimos en ese momento no era en un ámbito de una situación muy precaria donde niñas estuvieran en la calle o situaciones mucho más complicadas donde fuera más fácil un abuso sexual, sino de una situación pues bastante, pues quiero llamar, común en casas, familias. Ahí nos dimos cuenta que los principales abusadores son la gente cercana, los familiares, la gente que tiene cercanía a los niños o a las niñas o a los adolescentes, ¿no? Porque siempre estamos cuídate de la persona de allá afuera. La persona de allá afuera difícilmente va a poder entrar a tu casa. Digo, también puede ser, pero el que está dentro de tu casa es el padrino, el tío, y es complicado, ¿no?
Sí, es dificilísimo. Justamente, bueno, el libro deviene en una comprensión de que todos los agresores sexuales vienen de heridas del corazón, ¿no? De desestigmatizar esta postura de que no tienen sanación, de que son completamente perdidos, y viene la comprensión a entender sus dolores del pasado, y desde ahí se funda Hilas, ¿no? Desde la comprensión del actor del abuso y de darle las herramientas necesarias para que espectadores y actores del abuso sexual infantil tengan la capacidad de tratarlo. Espectadores, pues todas estas personas que estamos a cargo de niños, que no tenemos las herramientas suficientes para poder hablar adulto a adulto de que no me gusta cómo estás abrazando a mi hijo, me parece incorrecto lo que estás haciendo con esta niña, ¿no? Estas pláticas que son tan complejas de llegar a tener, porque no quieres ponerles el dedo encima, no los quieres juzgar, no sabes cómo van a reaccionar. Entonces vamos a dar esta parte de asesoría. Y la otra es la parte del tratamiento a personas en riesgo de convertirse en abusadores sexuales. Okay. Y está tremendo, en muchísimos lugares del mundo funciona, y funciona de maravilla. O sea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en Alemania hay centros como si fueran de Alcohólicos Anónimos, en donde la gente va a tomar terapia de grupo y se atienden, y hay hasta medicamentos para bajar la excitación, todas estas cosas. Y aquí en México estamos en pañales y somos el país número uno de abuso sexual infantil.
¿El país número uno?
Número uno.
Escuchen, por favor, ese dato es impactante. Papás, tíos, abuelos, gente cercana, tú como adolescente, como persona que en cualquier momento puede ser víctima, o tú puedes ser un victimario que nos esté escuchando. Somos el país número uno de abuso sexual en el mundo. Qué bruto, caray. Qué dato tan más perturbador.
Es una pena.
Y por otro lado, te felicito. Qué inteligente también y qué valiente irte no solamente a ayudar a las personas que tuvieron el trauma, sino al que genera el trauma y por qué lo genera. O sea, me parece pues realmente buscar cómo resolver una situación de raíz, ¿no? Te quiero hacer miles de preguntas. Voy ahorita con la primera. Las personas que tienen un dolor, un trauma, un caso de abuso sexual en su persona, que quizá nunca lo han dicho, ¿qué les recomendarías? Y posteriormente te preguntaría a la gente que ya lo sabe o que ya lo ha dicho, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tipo de ejercicios? Veo que tu libro tiene muchos ejercicios y muchas diferentes situaciones que pueden practicar, pero que nos puedas compartir algunos. El libro se llama Sanar para Crecer y Trascender, de Dafna Viniegra. Está ilustrado por Natalia Telles, una gran amiga también nuestra, pero el libro se llama Sanar para Crecer y Trascender, de Editorial Aguilar. Ahorita me clavo más en dónde está el libro y todo, pero para la gente que está ahorita en medio escuchando y dice, ¿dónde quiero el libro ya? ¿Qué le recomendarías a una persona que ha tenido abuso sexual, mujeres u hombres, que no lo han podido sacar? ¿Cómo puede ayudarse a empezar a transitar esto?
Pues lo primero es exactamente lo que hice yo, que se den la oportunidad de verse heridos, de reconocerse lastimados, que se den la oportunidad de quitarse la armadura, porque sí se puede vivir sin ella. Si se puede vivir sin esas máscaras que nos inventamos enfrente para creer que así podemos sobrevivir. Que se pongan a escribir. La escritura realmente a mí me salvó la vida, y es lo que es este libro. Este libro es mi ejercicio para intentar acomodarme en este mundo dejando de reaccionar ante el trauma. Entonces,
escribir, perdón que te interrumpa, no te refieres a escriban un libro. ¿A qué te refieres?
A escribir, hagan su diario, váyanse de atrás para adelante, del recuerdo más antiguo que tengan, empiécenlo a desarrollar, recordar todas estas emociones, los olores, los colores, las texturas del lugar. Y esto de poco en poco te va a ir llevando y te vas a acordar de cosas que tenías seguramente bloqueadas. Escribir, evidentemente, importantísimo llevar una terapia psicológica. Es de realmente necesaria porque para no contaminar a los nuestros con nuestras heridas, para dejar de criar a los hijos desde nuestro dolor y desde nuestro trauma.
Y desde nuestro miedo, ¿no?
Exactamente, y desde la culpa, que es lo que deja el abuso sexual infantil, una culpa eterna, en donde no te sientes suficiente para nada. Yo no me sentía suficiente madre, ni esposa, ni mujer, ni profesionista. Siempre venía cojeando, ¿y qué hacía? Pues ponerme armaduras, máscaras, disfraces.
Cuando dices armaduras y máscaras, ¿a qué te refieres? ¿Cómo qué tipo de cosas hacías? Dame un ejemplo concreto.
Por ejemplo, pues un momento de mi vida muy duro, me fui completamente a la fiesta, al alcohol, a las drogas, y yo me sentía la más empoderada, entaconada, sexy y bailadora del lugar en donde me pusieras. Y no era verdad, era un escape total, absoluto, para entumir lo que realmente estaba dentro, ¿no? Entonces te formas personalidades para sobrevivir.
Cuando una persona tuvo un abuso sexual y digamos que lo escribe, como estás diciendo, para poderse ayudar un poco a pasar esto, acompañarse, y de repente lo verbaliza, se lo dice a alguien, a una mejor amiga, a un novio, a una novia, no sé, a una persona, ¿ayuda a decirlo por primera vez? ¿Ayuda a verbalizarlo?
Claro, por completo. O sea, el ponerle las palabras es realmente liberador. Y aquí una sugerencia a las personas que les toque escuchar, que sean lo más empáticas y amorosas con esa persona, que no la pongan en tela de juicio, que no la cuestionen. Sí. Porque es tan común que uno abre su corazón, pero ¿de veras te pasó? ¿No te estará jugando la cabeza? ¿No estarás inventando por hacerte la víctima eterna? A uno le
okay,
cuesta...
Hiciste, pero tú ¿cómo te comportaste ese día?
Exacto, ¿cómo? No habrá sido tu culpa. Ajá. Entonces, realmente ser empáticos con el tema, porque cuesta muchísimo trabajo desnudar el alma y poderlo compartir, ya sea en escrito o de palabra. Entonces, si te ves todavía atropellada por los juicios de los otros, pues es tremendamente difícil.
Ok, entonces, a ver, si tú tienes un abuso sexual, si has tenido un abuso sexual, es primero, y no puedes hablar de él, voy a tratar de hacer como un resumen de lo que dijiste, empezar a escribirlo, hacer un diario para poderlo sacar, recordar olores, situaciones, momentos, desde lo más viejo que recuerdes, ¿no?
Así es.
Después si puedes empezar a verbalizarlo con alguna persona que te sientas en confianza. Tercero, empezar a tomar, bueno, sin orden, ¿no? Pero
claro,
empezar a tomar terapia, alguien que pueda ayudarte, un psicólogo, una persona especial.
Sí, un acompañamiento.
Un acompañamiento profesional que te ayude a sacar esto para poder empezar a vivir tu vida real y sentirte orgullosa de quién eres y no con miedo de quién has, de lo que te ha sucedido, porque un acto no te define.
O sea, exactamente, dejarte de marcar por tu pasado, ¿sabes? O sea, yo todo el tiempo vivía en el pasado. Ahora ya tengo un poquito la capacidad de ver que lo que quedó atrás está allá y sirve para voltear y recordar de dónde vengo. Y ese recordar de dónde vengo me da muchísima estabilidad para saberme en dónde estoy.
Oye, ¿qué les dices tú a tus hijos? O, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y el abuso sexual ha estado presente también en mi familia. Entonces es algo que siempre he vivido con miedo de mis hijos y les digo... cuídense mucho si les dicen esto, en fin, yo les digo mis cosas que ahorita las digo posteriormente a las tuyas, que son las que tú sabes mejor y estás mejor preparada para saber qué decirle a los hijos. ¿Cómo podemos cuidarlos?
Pues yo con mis hijos he hablado las cosas de arriba para abajo, tal vez hasta me he pasado un poco, pero pues bueno, es la madre que les tocó. Y yo creo que la comunicación en casa con este tema es indispensable, se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que socializar, le tenemos que quitar el tabú, porque está en todos lados. Y si no lo hablamos de una manera desgraciadamente natural, esto va a seguir prevaleciéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hablar y en esa plática tal vez impactamos al hijo que pueda ser una posible víctima o al hijo que pueda ser un posible depredador.
Wow, claro. ¿Qué les dices físicamente? O sea, puntualmente. Dame un speech de lo que le dirías de lo que le has dicho a... ¿Cuántos años tienen tus hijos?
12 y 9.
Ok. A tu hijo de 9. ¿Qué le has dicho?
A mi hija de 9 le he dicho muchísimo que tiene que cuidar sus partes personales, uh-huh, que nadie puede verla, que nadie puede fotografiarla. le he enseñado mucho a ser muy cuidadosa de esta intuición que todos tenemos, ¿sabes? Cuando alguien se te acerca con una mala intención, se siente en el cuerpo, se siente en el corazón. Entonces, esta parte de la intuición, he intentado enseñarles y darles la mejor educación sexual posible para que ellos puedan ser no tanto como unos focos rojos que vayan prendidos todo el tiempo asustados, sino que sean guerreros del discernimiento y que puedan empezar a evaluar, ¿no?, en qué momento están en riesgo y en qué momento no.
Qué interesante con cómo lo dices, por ejemplo, lo de las fotografías. Yo también hablo así con mis hijos y les digo, a ver, mi amor, lamentablemente hay gente que hace cosas que no están bien sexualmente, que se les llaman abusos. ¿Qué es un abuso? Que alguien te toque, que alguien te pide que le toques, que alguien te bese alguna parte genital. Exacto. Que te pida que le beses, que tal, dije, y lo que siempre les digo es, yo siempre te voy a creer y tu mamá siempre te va a creer.
O que les muestren, por ejemplo, material pornográfico. Y eso muchas
veces
se nos
va. Por ejemplo.
Y eso es un abuso que impacta tremendamente. El exponer a los niños a material pornográfico a corta infancia es una locura. Claro. O sea, realmente los pone en otro canal.
Tienes toda la razón, está muy interesante con cómo, y por eso te pedí que nos dijeras de exprofeso cómo lo dices, para que nos ayudes a toda la gente a hacerlo con nuestros hijos. Ahora, aparte de este libro, Sanar para Crecer y Trascender, háblame un poco de la asociación. Me parece muy interesante esta asociación asociación civil que hiciste, Infancia Libre de Abuso Sexual. ¿Cómo podemos acercarnos a ella? ¿Quién puede ir a ella? ¿Quién puede acudir? Y todas las cosas en las que nos puede ayudar.
Así es. ILAS es ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual. En este momento estamos trabajando junto con Reinserta y con Saskia para generar una investigación. Vamos a hacer una investigación de personas que están privadas de la libertad por crímenes de abuso sexual infantil. Vamos a empezar a levantar cuestionarios, levantar cuestionarios en universidades para poder generar esta línea de atención. Yo creo que para finales de año ya vamos a estar listos. Estamos trabajando también con Stop It Now, que es una asociación en Estados Unidos que tiene 30 años trabajando con abusadores sexuales y de una manera súper exitosa. Entonces, pues estamos en redes sociales. Yo estoy como Dafna Viniegra en Instagram. La red social de ILAS es ILAS México en Instagram. Y pues ahorita estamos trabajando en lo que se va a sacar próximamente. Por eso te queremos invitar como embajador de ILAS.
Yo estaré encantado. Pero encantado, encantado. Me parece un tema súper, súper serio y que no hay edad, ¿no? Porque pensamos que solamente los niños, o sea, como adolescente, nunca te imaginas en qué momento estás siendo parte de un abuso sexual, ¿no? Bueno, hoy, más que nunca que lo hemos visto con tantas reuniones de jóvenes, salidas, y es, yo no estaba dispuesta a esto, o yo no estaba dispuesto a esto, que de repente también siento que como lamentablemente el mayor número de víctimas son mujeres.
El 70%.
Nos olvidamos también de que también hay hombres que son parte del abuso sexual, ¿no?
Claro, y ahorita que mencionas los adolescentes es tremendo, porque ahorita el 60% de los abusos sexuales infantiles los están cometiendo los adolescentes.
Sí, qué fuerte, caray, qué fuerte. Y en esta asociación en ILAS también, entonces, una persona que es victimario, una persona que ha hecho abuso sexual, se puede asesorar con ustedes para saber cómo salirse y ver qué dolores también tiene, qué marcaje tiene en su herencia, pues no sé, tanto genética como emocional, para poder salir de ese tipo de cosas, de acciones que seguramente tampoco lo hacen sentirse orgulloso.
Claro, sí, en su momento ese es el objetivo de la línea, dar la atención a personas que están en riesgo de convertirse en abusadores y en víctimas.
Wow, pues el libro se llama Sanar para Crecer y Trascender. Gracias por la información. Una historia real para detener el abuso sexual infantil. Ese es el segundo título del la línea abajo del título de este libro. Es de Editorial Aguilar, es de Dafna Viniegra. Dafna, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde está? ¿En qué formatos está?
Pues está en todos los formatos, está en audiolibro, está en ebook, está en todas las librerías de cadena y en Amazon.
Ok, yo siempre se los digo, búsquenlo en todas las librerías de cadena. Acuérdense que en diferentes lugares, aquí en la Ciudad de México hay mucho, pues Gandhi, en Liverpool, en Palacio de Hierro,
en el Péndulo,
pero por ejemplo en todo el en toda la parte del Bajío está Gonville, que es una librería muy, muy, muy grande.
Sanborns
es la librería física más grande del país. Porque ninguna todos los Sanborns tienen una sección de libros bastante amplia y ninguna librería tiene tantas sucursales como Sanborns.
Exacto.
Entonces, Sanborns es la librería más grande. Sin embargo, ahora la librería más grande del mundo se llama Amazon, uh-huh. Al igual que Mercado Libre, pero por ejemplo, los libros no generan impuestos, los pueden mandar a cualquier parte del mundo. Este programa, afortunadamente, lo escuchan en diferentes partes del mundo, prácticamente en todo. Así es que, bueno, pidan el libro, Sanar para Crecer y Trascender. Con Amazon te lo manda Mercado Libre te lo manda desde la ciudad más grande hasta el pueblo más chiquito.
Y te llega al día siguiente, aparte, está maravilloso.
Sí, está fantástico. Sanar para Crecer y Trascender, excelente tema, felicidades. Ay, mija, fíjate que ahorita te estaba viendo los ojos durante la entrevista y pensaba en tus ojos de chiquita, de los 5 años, de los 8 años, porque los ojos son algo que no cambia nunca, ¿no? Y me imaginaba la situación y cuánta gente ha vivido, está viviendo o va a vivir en esta misma semana una situación así. Mira tus ojitos. Es que además las ilustraciones las hizo Natalia Téllez, que hace unos dibujos increíbles, que hace unas ilustraciones increíbles. Y estaba pensando en ti y agradezco, siento mucho lo que viviste y agradezco mucho lo que hiciste con lo que viviste, lo que estás haciendo.
Te lo agradezco.
Al contrario, muchas gracias, mi querida Dafna, y pues bueno, pues estoy seguro que puede ayudar a mucha gente, y pues hablemos de esto, compartámoslo. Recuerden que todas las entrevistas de este programa están en podcast. O sea, este programa no solamente se escucha al aire en vivo en el radio, es un podcast. Entonces, este programa lo puedes escuchar todos los días a partir de las 3 de la tarde del mismo día. Se sube todo el programa, ya sea por segmentos o completo las 3 horas del programa. Entonces, por ejemplo, hoy va a decir entrevista con Dafna Viniegra, el libro Sanar para Crecer y Trascender. Y este lo pueden compartir, solamente este segmento lo puedes compartir con mucha gente en tus redes. Usemos el Facebook, el Instagram y todo el WhatsApp, no solamente para ponernos de repente estereotipos que están muy fuera de la realidad, sino usémoslo para compartir cosas que valen mucho la pena, como esto, que puede salvar la vida emocional de tus hijos o la tuya.
Exactamente.
Así es que bueno, gracias Dafna, muchas gracias.
Y
vamos rápido con música, soy Jordi Rosado, esto es Morat, la canción se llama Faltas Tú, y seguimos aquí desde el Ángel de la Independencia regalando los lentes especiales para el eclipse. Regresamos. Señores, seguimos aquí. Next FM 104.9, así se escucha el eclipse total del amor en el eclipse total del mundo. Y señores, está aquí. Llegó y me da mucho gusto, Lorenzo Antonio.
Gracias.
Digo, Lorenzo, ¿cómo estás?
No, yo súper bien.
Qué
feliz
bueno
de estar aquí viendo el eclipse aquí, por lo menos
en pantalla.
Aquí en pantalla y también afuera.
Ahorita vamos a bajar a verlo. Oye, Miguel Lorenzo Antonio, primero quiero decirte que me da mucha emoción conocerte. He sido muy tu fan desde siempre.
Gracias.
Sí, fue una época muy linda el asunto de los festivales infantiles y verte ganar las canciones, tus hermanas, luego tú en solista, luego las 12 rosas, luego las 24. O sea, me da mucha emoción conocerte porque creo que no tenía el gusto. Así es que feliz. ¿Cómo has estado?
Muy bien. Y también pues es bonito siempre llegar y que la gente recuerde esas cosas, esas canciones, esa época, ¿verdad? Nosotros que vivimos todo eso del primer festival, juguemos a cantar y todo eso es muy, muy bonito para mí.
Oye, y además ahora viene estas dos fechas que van a ser en el Lunario, que primero era una, hizo un sold out así impresionante, rapidísimo, y ahora son dos fechas, pero es ya este jueves, ¿no? ¿Hoy es lunes?
Entonces,
¿es
lunes, sí.
¿Verdad? Sí, hoy es lunes. Sí. O sea, es este jueves, ¿no?
El jueves y también el miércoles.
Ah,
entonces
okay.
Ya casi la otra fecha que abrieron es el del miércoles, pero casi está, creo que nada más quedan como 10, 20 boletos nada más, así que
¿dónde se pueden conseguir los boletos? ¿En Ticketmaster?
En etickets.mx, también la información está en mis redes, Lorenzo Antonio Music, o en la taquilla de
la taquilla
El Lunario,
de
Lunario,
sí.
Okay. Del Auditorio Nacional.
Entonces, etickets.mx.
Así es.
Perfecto, para que dicen. Oye, además lo que está fantástico es que traes tu violín.
También.
¿Puedes cantar ahorita más adelante un poquito algunas de estas canciones que tanto queremos y que tanta añoranza nos dan?
Sí, definitivamente, claro que sí.
Claro que sí. Oye, tus hermanas, ¿todo
están
bien?
Todas están muy bien.
Qué bueno.
Están dedicadas a la familia, con mis sobrinos. Tengo 6 sobrinos por parte de mis hermanas. O sea, son puros puros hombres, ¿no? Okay. Y pero muy bien, están, a veces nos juntamos en conciertos, se puede ver ahí en mi canal en YouTube, de vez en cuando subimos videos donde cantamos y hacemos todo juntos, ¿no? Pero siempre me las piden, entonces yo quiero convencerlas que vengan aquí a México. A,
¿cuántas hermanas tienes?
Son cuatro.
Son cuatro, ah, claro, sí, cuatro, es que me estoy acordando del festival.
Perfecto, la imagen, sí.
Oye, antes de que nos vayamos a corte y ahorita regresemos para que nos hagas favor de cantar y seguir platicando y todo, y qué pasó y qué ha pasado y qué va a seguir pasando, que eso es lo más interesante de todo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo fue el mayor tiempo que te tardaste en no volver a tocar la canción de, bueno, el nombre?
¿Vamos a jugar?
Vamos a jugar.
Sí, mira, la verdad nunca he dejado de tocar esa canción, no puedo porque la gente me la pide siempre.
Ok.
Entonces, no, nunca dejé. Y yo no fui, hay algunos artistas que no les gusta como el, bueno, ya ando con la misma canción.
Exacto, ya estoy en otra cosa.
Sí, como esa canción tiene, transmite mucha alegría, la gente recuerda eso con mucho cariño, con mucho amor y mucha alegría. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que me tocó ser una persona que tiene una canción así en mi carrera, ¿no? Entonces,
claro.
¿Por qué negarla? Yo la canto.
Al contrario.
Sí.
Perfecto, señores, vamos a regresar ahorita con Lorenzo Antonio a que nos haga favor de cantar y tocar, y les voy a decir por qué. Porque vamos a bajar a ver el eclipse.
Claro,
porque
estamos en la calle.
Estamos en la calle y este es el momento más importante para ver el eclipse. Es el momento, pues digamos que más completo,
sí,
¿no? Donde podremos ver el eclipse, por lo pronto en la Ciudad de México y en la Mancha Urbana, en toda el área metropolitana, es ahorita. Así es que si ahorita pueden, nos están escuchando y tienen los lentes correctos para poderlo ver, pues volteen a ver el eclipse, que este es el momento que por lo menos en esta zona más se ve, y en Mazatlán y en...
El Mazatlán ya está justo.
Ya está justo en el,
todo, sí, en el punto.
Así es que bueno, regresamos de porque también queremos ver el eclipse. Ahorita regresamos, no se pierdan, esto es Energía Bacana. Sebastián Yatra, regresamos. Oigan, pues acabamos de salir a ver el eclipse total, bueno, no total, pero parcial, el eclipse parcial del corazón.
Exactamente, o sea, el eclipse total, que aquí no se vio total, pero ajá, sí.
Qué impactante, me gustó muchísimo. A ver, cada quien que diga su experiencia. Aquí está Lorenzo Antonio, que ya lo vio, Manolito Fernández y un servidor. Lorenzo, ¿qué sentiste ahorita que viste el eclipse? ¿Sentiste algo especial o solamente dijiste, se ve chido y tan tan?
No, mira, yo estudié en un momento en la universidad astronomía.
Okay.
Entonces, a mí me fascina todo eso, ¿no? Y okay, he leído mucho de las estrellas, todo eso me fascina. Entonces, la ciencia en general me encanta. Entonces, verlo, hacía mucho tiempo que no veía uno así, ¿verdad? Que no tenía lentes o no estaba en el lugar. Entonces, pues aquí se vio muy bonito. La sí, verdad, sí, lo disfruté mucho.
Qué bueno. ¿Tú, Manolo, qué sentiste?
A ver, para la gente que no tiene algunos lentes o que no tuvieron algunos lentes durante el momento del eclipse, los lentes lo que hacen, además de protegerte, es te oscurecen todo. Y entonces puedes ver directamente. ¿Qué me provocó a mí al oscurecer todos los lentes? Lo que me provocó fue, me sentí como si fuera parte de algo, o sea, como que me transporté, como que me movió de lugar. O sea, evidentemente me quitaba los lentes y ya regresaba aquí a Reforma, a la Ciudad de México, pero como que me movió de lugar y es como ubicar que esto nos ha pasado aquí en la ciudad a lo mejor cada 30 años en promedio. Entonces, ser partícipe del día de hoy, la verdad es que me dio mucha emoción. Qué eso, padre, me dio mucha emoción.
Y yo le voy a decir sinceramente, yo creí que no me iba a emocionar tanto, como que no he estado tan clavado. Digo, he hecho aquí dos entrevistas sobre esto, y bueno, porque sé que para muchos es muy importante, pero yo la verdad creí que no me iba a llamar tanto la atención. Y ahorita que salimos, y era un momento pues tan importante del eclipse, digo, va a seguir, hasta la 1:30, creo, no sé exactamente hasta qué hora se va a ir saliendo la luna de esta trayectoria del sol. Pero ¿saben qué sentí? Ahorita que lo vi me sorprendí, porque me sentí por primera vez como parte del sistema solar, como que nunca tengo ubicado los planetas, como que la luna la he visto tantas veces,
sí,
que ya la sientes pues como que es parte de la decoración del planeta, ¿no? Así como, ah, sí, órale. Pero ahorita que vi el sol, o sea, el fenómeno astronómico, dije, ay, güey, o sea que sí, o sea, me sentí así como está el planeta y está la luna y allá está el sol y entonces alrededor está todo este sistema solar, como que sí, dije, uy, como que me concienticé del sistema solar, creo que andale, así, y me dio mucha emoción. Como también hace poco me fui a Puerto Escondido, que yo no tenía el gusto de conocer Puerto Escondido, me fui y por primera vez en mi vida, uh-huh, vi la Vía Láctea. O sea, llegué y vi el cielo y vi pues muchas estrellas, pero vi así como una mancha gigantesca blanca y dije, ¿qué es eso? y le pregunté a mi novia, le digo, no manches, ¿cómo se ve el cielo? Se ve rarísimo porque hay una mancha blanca, pero súper larga. Me dice, ¿cómo? Es la Vía Láctea. Sí, me dice, a ver, mándame la foto. Me dice, es la Vía Láctea. Me quedé así de, wow, qué cosa tan más bella. Y vaya que he estado a veces en carreteras, trabajando, así en medio del desierto, que volteas al cielo, vean las estrellas, pero nunca había visto la Vía Láctea.
Wow.
Es precioso, así como se la pintan. Y ya luego cuando entiendes por qué en un planetario o en una foto pintan así como una raya blanca, sí, como si hubiera polvo, así a lo largo, es la Vía Láctea y se ve impresionante.
Qué maravilla.
Sí, sí, muy sí, padre. Sí. ¡Ay, qué emoción! Oye, mira, qué padre, este Lorenzo, haberlo visto contigo.
Sí, fue muy, muy bonito. Yo también tenía por muchos años un telescopio y tenía filtro y tomé fotos así del sol, de la luna y una vez en un eclipse, pero muy parcial. Entonces, okay, nunca así como así. O el eclipse total, tampoco, no me tocó con mi telescopio, pero sí, todo eso, fotos de Júpiter, de Saturno, todo eso, wow, me encanta todo eso. Sí.
Pero, qué padre. Oye, Miguel Lorenzo, pues antes de que se mueva el estudio móvil, veo que traes, bueno, ya nos hiciste el favor de sacar tu violín, pues lo que quieras, digo, por supuesto que vamos a pedirte, vamos a jugar, sí, pero también 12 rosas, pero también la que tú quieras, ahorita antes de que se empiece a mover esto, porque vas a ver que cuando se mueve el estudio móvil, es una fregonería de tecnología, pero pues el movimiento
se convierte en la batidora, dame la batidora.
Exactamente. Sí. Así es que la que tú quieras, qué padre, claro que te empezamos, sí, a platicar.
Mira, en el Lunario, el miércoles y jueves, uh-huh, voy a estar cantando mis éxitos, recordando con nostalgia, pues, esas canciones de los 80s, 90s de mi carrera, también algunas nuevas también, pero esta definitivamente no, siempre la tengo que tocar en todas partes, porque me la piden y me la piden y me la piden. Vamos a jugar. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Tienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir. Vamos a jugar el juego contigo, ¿qué más podemos decir? Aquí están presentes todos tus amigos, nos queremos divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplauden fuertemente si este juego les gustó. Ahora hagan lo que quieran mientras que les toco yo. Ahí va, ahí va.
Oye, ¿ese es el violín con el que la tocabas originalmente?
No, o sea, ¿no? Después del festival gané un dinerito ahí y me compré un violín nuevo. Tampoco es ese, pero ya este lo compré hace unos 10 años más o menos,
¿no? Ok, oye, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia de estar en Juguemos a Cantar? ¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 12, okay, y participé con mis cuatro hermanas, Lorenzo Antonio y su grupo. Mi hermana más chiquita tenía 5 años apenas, ¿no?
Ok.
Sí, sí, sí. Y muy, muy padre, muy bonito, la verdad, nadie...
¿Ellas tocaban también el violín, no, verdad? ¿Solo tú?
No, dos de ellas tocaban violín y las otras dos armónica.
Ah, sí, 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 cierto.
Entonces, pues una experiencia increíble y realmente no nos esperábamos el éxito que tuvo, pero nos tocó esa suerte, ganamos ese primer festival infantil y después de eso, pues... muchas otras cosas, ¿no? La gira que hicimos después y luego grabar discos, aparecer en Siempre Domingo, quién sabe cuántas veces, disqueras, todo eso, muy, muy bonito. Y lo recuerdo con mucho cariño, especialmente porque el público de México también recuerda muy bien ese momento en los que vivimos esa época, ¿no?
Claro, pero por supuesto. Oye, y dime algo, ¿sabes? Cuando... estaban ahí, estabas tocando, dices tú, 12 años, ¿no?
Sí.
Los nervios. ¿Era así el concurso 100%, así, como que no había hay ningún favoritismo? Ellos primero, ellos cantan primero. ¿Quién te preocupaba? ¿Sabías que ibas a ganar? ¿Estás seguro de ganar o no? ¿Cómo fue?
Yo sentíamos nosotros que teníamos, que estábamos en una buena posición para posiblemente ganar, pero nadie sabía... Los segundos y terceros fueron muy diferentes porque el primero se hizo con Discos Musart y con Siempre en Domingo. Entonces Discos Musart estaba poniendo todo el talento. Entonces no había competencia de disqueras. Entonces no había como esa rivalidad de disqueras tratando de, bueno, pues mi artista, ¿no? Entonces fue un poco más inocente. Yo me acuerdo que pues estaba Lolita Cortés, allá ella participó, yo pensaba que ella canta muy bien, se presenta muy bien. Una niña que se, su nombre Katy, la de la risa de las vocales.
Sí, la risa de las vocales.
Sí, sí, también.
Yo creo que quedó en segundo lugar, ¿no?
En segundo lugar empató con Bianca y Maleza, igual que el Universo. Y también yo decía, pues, ellas tienen mucho talento. Y luego también Juanito Farías.
¿Pero Juanito Farías quedó en tercero?
Él no quedó entre los primeros lugares. Él no quedó. Pero yo, la verdad, yo pensé que había mucha competencia ahí con él, porque pues era muy bueno también. Él cantaba muy bonito y su canción. Y,
sí, la canción era como para romperte las venas.
Sí, sí. El caballo de palo, ¿no?
Claro.
De palo,
oye, ¿qué tal que yo sentí ahorita que ya dije, ay, no manches, ya el eclipse, ¿no? Es que se apagaron las luces aquí del estudio. Oye, es que tienes razón. Todo el mundo decía que si Juanito Farías era el campeón sin corona, pero más bien, tú sí oías eso, ¿no? ¿O nunca oíste eso?
Claro que sí, sí, sí. Fue justo en ese momento, después de que anunciaron los ganadores y todo, empezaron con lo del campeón sin corona, y porque no quedó él dentro de los primeros tres lugares, y en mi opinión él merecía algo también, porque
sí,
pues
por lo menos estar en los tres lugares. Lo que pasa es que sí, como bien dices, Manolito, o sea, es que era muy... Pues la situación era como platicaba, que no había tenido regalos, tal, lo hacía muy bien, lo interpretaba muy bien.
Sí.
Y y no recuerdo la verdad su historia personal, pero creo que la historia personal sí tenía que ver con la historia de la canción. Entonces, pues como que daba pues mucho sentimiento, además ante una realidad muy normal en este país, ¿no?
Así es. Cuando yo estaba participando, platicaba con algunos que estaban en el medio y me decían, es que él canta muy bonito, tú tienes una canción muy feliz. Esta es un festival de niños.
Justo.
Pero él tiene muy buena voz, pero tú también escribiste la canción.
Ah, eso te iba a preguntar, si tú habías escrito la canción.
Yo escribí la canción, sí. Y como ese festival fue el festival de la canción, el nombre oficial fue el primer festival de la canción infantil Juguemos a Cantar, y como eso también importa mucho en los festivales de la canción, pues quién es el autor, ¿no? Pues, eso también no era nada más un festival o concurso de talento, era de la canción.
Sí, porque además te pones a pensar, la canción ganadora, la de Lorenzo, súper festiva. La risa, las vocales, súper festiva, simpática, tal.
Sí, que tenía a la niña tan chiquita, Katy.
Exactamente.
Era ja, 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 sí, y sí, la veías y te deshacías de verla de ternura.
Sí, sí, sí. Sí. A lo mejor eso tuvo mucho que ver. Para
sí, pues, pero tienes razón, o sea, la canción era feliz. Sí. Y la de Juanito Farías, pues sí era un dramón, ¿no? Sí. O sea...
Y al final de cuentas yo realmente no sé, pero pues votaron ahí y pues ganamos y lo demás es historia.
Oye, ¿volviste a ver a Juanito Farías o no?
Varias veces hicimos la gira después y yo creo que lo dejé de ver como en el 84, fue la última vez que lo vi. O sea, hace mucho, mucho tiempo que no lo veo.
Y nunca hubo rencillas así de Katy con ustedes y las vicuñitas y es las vicuñitas contra Lorenzo y sus hermanas, vamos contra ellos, ¿no?
No, la verdad nos hicimos muy buenos amigos y éramos niños todos y jugábamos, estábamos más preocupados por esas cosas. Y luego de repente se escuchaban los problemas entre los papás, por ejemplo, ¿no? Y eran más entre ellos, pero nosotros como niños, pues yo lo disfruté muchísimo. Acabo de ver a Lola Cortés hace 2 días.
Ajá.
Y fuimos a comer y platicamos un poco de sus tiempos y era como terapia, ¿no? Ay, ¿te acuerdas?
Se puso bien guapetona, ¿no?
Sí.
Y no, bueno, es que eran todos muy niños, ¿no?
Muchísimos salieron de esos festivales, Thalía, Edith Márquez, no del primero, pero de los que siguieron, los ¿verdad?
Eduardo Capetillo.
Cristian Castro, Eduardo Capetillo. Sí. Muchos, ¿no? Lucero cantó el tema del festival. Lucero, un montón de artistas salieron de esos.
Oye, la parte del violín, el solo que tocaste hace ratito, ¿también es tuyo? O sea, ¿tú hiciste también toda la música?
La música, nosotros, mis hermanas y yo, mi papá, mi mamá, hicimos todo, el vestuario, la coreografía, yo escribí la canción, yo tocaba el cello en esa época y dije, bueno, el cello está medio difícil para cantar con un instrumento tan grande donde te tienes que sentar, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues sí, me adapté y con el violín.
Ok, padrísimo. Oye, y ¿te acuerdas el momento en el que escribieron la canción de Vamos a Jugar? ¿Dónde estaban? ¿Estabas tú solo con tus papás? ¿La letra la hiciste tú solo? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue?
Sí, me acuerdo muy bien, porque cuando primero oí de que estaban haciendo este festival en la Ciudad de México, yo quería participar. Yo ya cantaba, ya hacía mis poemas y también mi papá fue cantante, fue autor, entonces yo quería ser como él. Y ya me estaba presentando así cuando él se presentaba como grupero, me presentaba así súper niño, ¿no? Muy chiquito. Y le dije que quería participar, mis hermanas también queríamos, todos. Y él dijo, bueno, pues eso ya estás hablando de siempre en domingo, ¿no? No es así nada más así como andamos ahorita, eso ya es muy en serio. Y me explicó que pues como es Festival de la Canción, a ver si puedes escribir una, a ver cómo te sale y... Y empecé con eso, ¿no? A lo que jugábamos en la escuela, de la mano izquierda y
para adelante. O sea, ¿sí existe ese juego de la mano izquierda adelante y la derecha para atrás? ¿O sí. Era parte de la letra?
No, yo escribí la canción, toda la canción.
Sí, o sea, no existía ese juego de mano izquierda para adelante y derecha para atrás.
Así como la escribí, no, pero pues me acuerdo que pues eso es parte de lo que es ser niño, ¿no? Debe aprender qué mano y todo eso, ¿no?
Claro, por supuesto.
A veces me encuentro algunas que aún se confunden, ¿no? Y sí. No, es la otra mano, ¿qué pasó?
Oye, ¿y hubo un pago? ¿Les pagaron algo por ganar el primer lugar?
Creo que sí, no me acuerdo cuánto fue, pero unos 100 mil pesos, algo así en el 82, okay. ¿No? Y fue también contrato con Discos Musart, ¿cómo se llama?
¿Tres discos o tres?
No, perdón, tres veces en Siempre en Domingo.
Ah, ok, tres apariciones.
Sí, exacto, ajá. ¿Y qué más? Creo que eso fueron los premios.
¿Y qué hicieron con los 100 mil pesos o con lo que haya sido?
Me compré el violín.
Ajá. Y o sea, pero dijeron así como, vamos a dividirlo con las hermanas, sí, hubo sí, porcentajes sí. O todos parejos, ¿o cómo fue?
Pues después de eso vino la de una devaluación muy fuerte, entonces pues no quedó mucho.
Pero te compraste el violín.
Me compré el violín, de eso qué sí bueno. Me acuerdo. Sí, sí.
Oye, ¿y en qué momento viene 12 Rosas? Porque eso fue cuando ya te habías separado de tus hermanas, según yo, ¿no?
Sí, me separé de mis hermanas. Otros éxitos vinieron, Busco un Amor, Lágrimas de Juventud, pero la más fuerte fue 12 Rosas, ya como mi transición como a lo que es ser adulto, ¿no? Y sí, pues también otra vez. La diferencia entre esas dos canciones, Vamos a Jugar, fue más nacional aquí en México, ajá. Y 12 Rosas por todo Latinoamérica.
Claro, sí, pero bueno, aquí también en la Ciudad de México, bueno, no en la ciudad, sino en México, sí. Todo el mundo conocemos 12 Rosas, ¿no? Ajá. Y esa también es tuya, ¿no?
Esa no es mía, no.
Ah, no, ah, ok.
No. Esa canción la escribió el productor de este disco, que es un italiano, que también escribió, si me acuerdo bien, Yo no te pido la luna, okay. Entre otras canciones, o sea, un autor muy, muy bueno de Italia, y que él vino y dijo, yo tengo esta canción y a ver si te puedo producir, y así fue.
Qué buena onda. ¿Puedes cantar un pedacito de 12 Rosas?
Sí, claro que sí.
¡Ay, qué fantástico! Tú dime,
Son 12 rosas que hablarán por mí, son 12 rosas que te gritan, vuelve, y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor. Sientes lo mío y no sé qué hacer.
¡Wow! ¡Qué bonito!
Gracias.
Lorenzo Antonio. Oye, y ahorita que estabas cantando las 12 rosas, digo, ahorita nos hiciste el favor de presentarnos a tu pareja, sí. Pero ¿alguna vez le has dado 12 rosas y le has cantado la canción? O sea, hemos tenido más novias, más parejas en la vida. ¿Alguien le has dado así de, a ver, aquí te van 12 rosas, una por cada mes, como dice la canción, la chingada, y aquí te la canto y tal?
Nunca con la canción.
Pero ¿nunca con la canción?
Actual sí le he dado 12
rosas. Ah,
sí,
pero 12 en específico.
12 en específico, sí.
¿Pero por la canción o porque así se vende la docena?
Bien.
Claro. Está fantástico. Oye, pues me encanta poder estar platicando con nosotros. ¿Qué viene? Porque además tienes una nueva parte de mariachi con cumbia. Sí, sí. Cuéntame un poco, ¿qué viene ahora para Lorenzo Antonio?
Mira, este disco también estoy, aparte del el Lunario, donde me estoy presentando, también estoy presentando un disco nuevo, se llama Cumbias con Mariachi, y son mis composiciones, canciones que cantaron mis hermanas como el grupo Sparks en los 90, tuvieron mucho éxito, más en Estados Unidos que aquí en México, pero ahora hago yo mis versiones, conservando el ritmo de la cumbia, que ellas así era su estilo, y a mí me gusta mucho la cumbia y pues decidí hacer este disco con cumbias, pero con mariachi.
Ok, ¿y la gente lo puede escuchar en Spotify en este segundo?
Está en plataformas en este segundo.
O sea, ¿le ponen así rápidamente cumbias con mariachi, así?
Ajá, Lorenzo Antonio, cumbias con mariachi, ahí sale el disco completo. Las canciones como una que se llama La de los Ojos Negros, que yo como autor es tal vez la más importante de mi repertorio, porque sí funcionó muchísimo en Brasil, han hecho versiones en España, en Japón, escuché una versión por allá, de repente me salió en mi YouTube, entonces pues esa canción sí ha sido muy importante para mí como autor, y ahora hago mi versión.
Fantástico, entonces bueno, va a estar el miércoles y el jueves aquí en el Lunario del Auditorio Nacional.
Así
es. Lorenzo Antonio, pues ya el jueves prácticamente está sold out al 100%. Todavía sí. Pueden conseguir algunos boletos, pero así mega apurándose para sí. El miércoles. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, el jueves 11 ya está sold out. El 10, que es miércoles, quedan 10, 20 boletos a lo máximo, yo creo.
Ok, bueno, pero pues sí. Mega apúrense. Qué padre van a ser los éxitos, evidentemente esta parte de las cumbias con mariachi.
Sí, algunas canciones de ahí, pero realmente es más, el concierto se llama 12 Rosas, entonces se trata de recordar, de revivir esos momentos con mi público, con la gente que recuerda esa época y esas canciones, y también algunas más recientes también.
Qué bueno, padrísimo, me encanta, muchas gracias. Y pues bueno, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que no solamente le demos un guiño a la nostalgia, sino también a lo que viene, ¿no? Al presente y al futuro de Lorenzo Antonio. Así es que felicidades, mi querido Lorenzo, encantado de conocerte.
Gracias. ¿Sí?
Padrísimo. Y señores, vamos rápido con música. Esto es, todavía, pregunta que si todavía sigue el eclipse. Sí, todavía sigue, sí. ¿No? Todavía va a durar, creo que como casi 45 minutos más, en lo que se va ahora saliendo de la, pues de la parte de enfrente, sí, de la órbita, es que no sé si la órbita o de la parte de enfrente del sol, no sé cómo decirlo, pero bueno, por lo pronto vamos con Ariana Grande, esto es Yes, son las 12:45 en punto. Oigan, aprovecho rápido, les quiero recomendar una experiencia sensorial de otro nivel. Ya llegó a México el teatro de acción que impactó al mundo. Híjoles, este show, no saben cómo me gusta, es de los shows que más me gustan. Se llama Fuerza Bruta Aven. No sé si lo han visto, pero si lo han visto ya saben de lo que hablo. Es un show con muchísima fuerza, muy energético, muy creativo, muy cultural también, está fantástico, es un show performance que hace una fusión multidisciplinaria entre teatro, música, circo, danza y tecnología. Aquí cualquier cosa puede suceder, ahora sí que no te asombre ver una ballena pasando por encima de tu cabeza o a un grupo de bailarines desafiando la fuerza de gravedad. Literalmente es una gran fiesta donde puedes bailar, gritar, asombrarte, pasar un gran rato con amigos o familia y sumergirte en un mundo único y diferente donde la diversión y la adrenalina están garantizadísimas. Fuerza Bruta Aven se ha presentado en 37 países y 68 ciudades. Más de 6.4 millones de espectadores lo han disfrutado y tú la verdad no te puedes quedar fuera. Funciones 7, 8 y 9 de junio en el Frontón México. Ya están disponibles los boletos en passline.com. Passline con doble S, P-A-S-S line. passline.com. Y pues bueno, vayan a verlo en serio. Fuerza Bruta es un show argentino. Ha venido dos veces a México, si no me equivoco. Yo las dos veces lo he ido a ver y me ha encantado. Y también, de hecho, he ido a Argentina a verlos, de cómo me gusta y cómo me impresiona. Así es que, bueno, ahora está aquí en México. Aprovechen 7, 8 y 9 de junio en el Frontón México. Los boletos en passline.com. Vamos ahora sí ya con Ariana Grande. Eso es Yes y regresamos. Pues bueno, señores, se está acabando el programa del día de hoy. Fue un gusto poder estar con ustedes. Fue un gusto poder regalar los lentes. Fue un gusto seguir viendo el eclipse. Digo, ya va en su... pues va disminuyendo el efecto. ¿Te gustó, amigo? ¿Te gustó verlo?
Sí, sí, o sea, sí.
Sí, X.
O sea, no X, pero evidentemente lo que estamos viviendo ahorita está increíble. Me tocó el del 91, amigo, que eso fue una maravilla, porque el 91 sí fue, aquí fue la parte como...
total.
Como total, entonces sí, lo disfruté un poco más.
Exactamente. Bueno, pues tengan cuidado, sigan teniendo cuidado, por favor, acuérdense, no volteen a ver directamente el... el eclipse, no volteen a ver el sol porque se pueden lastimar, ya lo dijimos mil veces, pero bueno, lo volvemos a mencionar, y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana, mi querido Manolito Fernández, algo sí, más que quieras añadir, comentar.
Nada, decir. Que justo me empezaron a bombardear en mis redes sociales que por qué no dije nada del Cruz Azul, que por qué cuando gana Cruz Azul no digo nada. Bueno, ganó Cruz Azul 2-1, ya relájense. Ganó Cruz Azul a Monterrey, ya relájense. ¿Está en cuarto lugar de la tabla Cruz Azul, amigo?
Ay, amigo, pues ojalá que nos vaya bien. Yo,
bueno, ¿cuarto o quinto?
La verdad no sé. Ahora que te miento, amigo. Te voy a mentir.
Una triquiñola para ver si agarraba. No, está en cuarto lugar de la tabla, amigo. O sea, hasta en primer lugar está Toluca, segundo América, tercero Monterrey, al que Cruz Azul le ganó, y cuarto Cruz Azul. Ahí va, sí. O sea, ahí va la máquina, quiere pitar.
Quiere pitar. Oigan, también, por cierto, ya empecé a ver, me hicieron favor la gente de Prime, de mandarme, ya ven que va a salir la serie de quién lo mató, que es la nueva serie de Paco Stanley. Está impactante.
La de Luis Gerardo.
No, está Luis Gerardo Méndez, está
Cha,
Diego Boneta,
Belinda,
o sea, ya la empecé a ver, todavía no se puede ver, me hicieron favor de mandarme un código especial, intransferible y todo. Uh-huh. Un preestreno para verla, ya vi el primer episodio, hoy voy a ver el segundo para mañana, martes poderles platicar, o el miércoles platicarles cómo está, y para que la vayan esperando. Déjenme verla y les platico.
Órale, pues.
¿Sale? Señores, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Espero que le hayan pasado increíble. Gracias, mi querido Tony y Cristian, por estar en los controles. Gracias a toda la gente del Serpentario. Gracias a la gente aquí del Estudio Móvil. Gracias a toda la gente de promoción de EXA, que nos ayudó a hacer hoy un día diferente y especial con todo el asunto del eclipse. Manolito, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Chao.
Y no se les olvide, no dejen de ver la entrevista con Roberto Canessa en YouTube.
A ver si mañana ponemos un pedacito, Cris.
Sí. Sobreviviente de los Andes, la persona que fue, el que cruzó los Andes para ir a pedir ayuda y que lo rescataran a todos. Está fantástica la entrevista, no se la pierdan. Nos escuchamos mañana, que tengan excelente, excelente inicio de semana, excelente lunes. Nos escuchamos mañana martes. Bye.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.